El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Por aquí estamos. Muy buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de verano, edición 12 de agosto de 2022. Gracias, muchas gracias, como siempre, a todo el que nos escucha, sea en directo o sea en cualquier momento y en cualquier lugar a través del podcast. El saludo de Luis Munilla en nombre de la redacción, con Isaac Avilés y con Carlos Ganga, que están coordinando ya todos los deportes COPE, y con José Colchero, uno que es de Fuenla, a los mandos del sonido. Y como siempre, hay más gente en la sala de máquinas, porque están Edu Azagra, Silvia Morales, Rubén Garrido y Mikel Zumalde. Activada la cuarta palanca del Barça y activada también la Liga. Se ha acabado la larga travesía en el desierto del verano y la Liga ya está en marcha. Ha comenzado esta noche con el partido que han jugado en el Sadar Osasuna y Sevilla. Partido que ha terminado con victoria de Osasuna por 2-1, con polémica incluida las primeras de cambio. Marcaron el Chimi Ávila y Rafa Mir en la primera parte, y luego en la segunda mitad, Aimar Oroz, que debutaba como titular en primera con Osasuna, ha marcado de penalti el 2-1 definitivo. Penalti polémico del Papu Gómez a Moncayola, que ha encendido de esta manera al míster del Sevilla, a Lopetegui.
Hay una jugada que, no, por mucho que la he visto, no adivino a entenderla. Hemos tenido una reunión muy interesante el martes pasado, todos los entrenadores de primera división, con Luis Medina Cantalejo, diciéndonos que no iban a pitar penaltitos en esta liga, que algo que iban a tratar de corregirlo. Acabo de ver el penalti y estoy sorprendidísimo, porque realmente no entiendo. O sea, es decir, está protegiendo el balón y han pitado un penalti realmente difícil de comprender desde el punto de vista, pero ya no de ser el equipo perjudicado, sino del fútbol y sobre todo lo que han demandado ellos, ¿no? Es decir, de que iban a tratar de que un penalti fuera un acto realmente de justicia.
Pedro Martín, buenas noches.
Buenas noches.
No lo he soñado, ¿no? Estábamos tú y yo juntos el otro día cuando nos dijo Medina Cantalejo, el jefe de los árbitros, que penaltitos no, ¿no?
Sí, estábamos juntos, sí.
¿Y qué?
Pues
la,
eso.
La primera en la frente.
La primera en la frente, correcto. Es la primera jugada así más o menos en que tiene que jugar un árbitro dentro del área susceptible de ser penalti, susceptible porque en ningún caso parece una acción merecedora de penalti, pero son las cosas que pasan en las primeras jornadas.
Es cierto que el Papu Gómez abre los brazos como si fuera un aeroplano y toca ligeramente la cara de Moncayola, pero no parece un contacto como para pitar penalti, menos después de lo que han dicho esta semana, ¿no?
Si ves la imagen, ni siquiera toca la cara, es más el cuello. El jugador de Osasuna exagera la caída y del Cerro Grande pues pica. Bueno, pues ya tenemos lío, ¿no?
Pues esto en el primer partido de Liga es dejar el listón bastante alto.
Sí, yo... También es cierto que puede ser un poco de casualidad, vamos a ver cómo se desarrolla, pero ya sabemos que las indicaciones que hacen el comité técnico luego es muy difícil cumplirlas, porque el juego, luego el balón rueda y pasan las cosas.
Lo que decíamos el otro día con Medina, que una cosa es la teoría y otra la práctica. Pero seguro que Medina está pensando, yo creo que está pensando lo mismo que pensamos nosotros. Bueno, tengo muchas ganas de escuchar luego en el Oasis de Libertad a Víctor Fernández. Conexión con el Sadar, donde sigue Alberto Sanz. Hola Alberto, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Está hablando ahora mismo uno de los protagonistas del partido, Aimar Oroz, que ha sido el autor de ese penaltito, el que lo ha metido en la portería. Debutó hoy como titular en el estadio del Sadar, se está mostrando feliz y, como dices, Lopetegui en rueda de prensa ha dejado varios titulares, ha hablado del partido, ha dicho que es muy intenso, pero obviamente ha dicho que esa acción es determinante, que es difícil de entender y que después de esa reunión, que no iba a haber penaltitos, que empiece la liga con un penaltito, llama la atención. Yago Barrasete se ha mostrado contento, no es para menos, ha dicho que ganando en casa y contra un gran rival es para estarlo. Le he preguntado cómo iba a dormir hoy como líder de esta primera división y ha dicho que va a dormir con aire acondicionado porque hace mucho frío, y también ha hablado de dos de los protagonistas. El primero, Unai García, que recordemos que se tenía que retirar del terreno de juego con esa herida, dice que está en el hospital con un corte en el párpado y que van a estar muy atentos a ver esa evolución. Y por supuesto, de Aimar ha destacado esa personalidad y el gran partido que ha realizado con y sin balón. Dice que está para seguir siendo titular,
¿eh? La verdad que con 20 años y siendo su primera titularidad en primera división con Osasuna, hay que tener arrestos para coger el balón y lanzar ese penalti en el momento que lo ha lanzado, y siendo el que podría suponer que al final, a la postre, así ha sido el gol de la victoria. Por cierto, una duda que tengo, ¿ha demostrado la afición de Osasuna que no le va a pasar facturas a Moncayola?
Nada, todo el partido apoyando al equipo y apoyando al propio futbolista, se entendió desde el primer momento y no ha habido ningún problema con eso. Y lo que dices de los arrestos que ha tenido para lanzar el penalti, y más pidiéndoselo, gritándoselo al Chimi Ávila, ¿eh?
Vamos a hablar mucho de lo que ha sido ese partido ahora en los próximos minutos. Por cierto, Pedro, se había publicado que Osasuna habría utilizado ahí una cuarta ventana de cambios, pero no es así, ¿no?
No, porque ha hecho tres cambios distanciados en el tiempo, pero sin ponerse la pelota en juego, porque han aprovechado el refresquito, y entonces ha habido un primer cambio por la lesión de Unai García, y luego ha habido otros dos cambios, pero sin que la pelota se pusiera en juego, con lo cual está correcto todos los cambios de Osasuna, y es una cosa más que ha hecho mal el árbitro, que ha añadido muy poco, porque solamente en ese trozo de partido se han perdido 4 minutos. Ha añadido 5, que al final han sido 6, porque se ha perdido un poquito más en el tiempo añadido, pero tenía que haber añadido.
Alberto, si hay novedades, volvemos al Sardar. Tú nos dices, ¿vale?
Perfecto, aquí me quedo a la espera.
Bueno, eso ha sido el comienzo de la Liga, pero la noticia del día ha sido que el FC Barcelona ha conseguido activar por fin la cuarta palanca económica. Como contó anoche Pedro Morata aquí en el partidazo, el Barça tenía problemas con esa palanca, ha tenido que cambiar de inversor y al final resulta que ha sido el empresario Jaume Roures el que ha salido al rescate de la puerta. La Liga ha dado esta tarde lo que ella la palanca de 100 millones y el Barça ya ha inscrito a los fichajes esta misma noche. O sea que mañana pueden jugar contra el Rayo. Bueno, ha inscrito a todos menos a uno. La palanca no llega para todos y de momento se queda fuera Koundé, que va a tener que esperar a que se rebajen sueldos o a que el Barça active más bajas de jugadores. Y entre tanto, Xavi Hernández, que ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Rayo, a pesar del plantillón que han formado, huye de favoritismos.
Yo diría que,
hemos hecho buenos fichajes y que tenemos muy buena plantilla, pero eso hay que demostrarlo. Por más que yo diga que somos la mejor plantilla del mundo y mañana sales al Camp Nou y no ganas, pues estas palabras me las voy a comer yo con patatas. Al final se tiene que demostrar en el campo y hablar es hablar por hablar. Al final hay que demostrarlo con hechos, juego, resultado y rendimiento.
Resultats y al final es eso, y en rendimiento.
Luego escuchamos más de Xavi Hernández. El Barça-Rayo es mañana a las 9, los otros dos partidos del sábado son Celta-Español a las 5 y el Valladolid-Villarreal es a las 7. Ya se conocen los candidatos al Balón de Oro. Los ha hecho oficiales esta tarde la revista France Football. Son 30 finalistas. Están entre ellos Benzema, Courtois, Vinicius, Casemiro, Modric, Rüdiger y Lewandowski. 6 del Madrid, 1 del Barça, que en este caso era jugador del Bayern Múnich. Se queda fuera Messi por primera vez en 17 años. Desde el año 2005. Para el premio a mejor portero están Courtois y Oblak entre los 10 finalistas. Para el mejor joven entre los nominados están Gavi, que es el único español en todas estas lides de los premios masculinos, y Camavinga. Y a mejor jugadora está Alexia Putellas y está también Aitana Bonmatí. Esta gala del Balón de Oro es el 17 de octubre. Es pronto este año. Y por cierto, se han anunciado también los 3 finalistas a mejor jugador de la temporada para la UEFA. Y los 3 finalistas son Benzema, Courtois y Kevin De Bruyne. Del mercado de fichajes, noticias del día. Bueno, una de ellas es que se va Daniel Bar del Atlético de Madrid al Bromby. Lo Celso va a jugar otra temporada cedido en el Villarreal. El Elche ha conseguido la cesión del lateral Paul Lirola del Marsella. El Valladolid ha fichado al mediocentro Malsa del Levante. Y ha contado Pedro Morata que hay un preacuerdo entre el Athletic Club de Bilbao y Ander Herrera, aunque parece que hay mucho que resolver todavía para su salida del Paris Saint-Germain. En Valencia ha comparecido el capitán Gallá, indignado como todo el club y como todo el valencianismo, porque le mantienen la sanción de 4 partidos de la temporada pasada, de aquel partido contra Osasuna, por decir que el árbitro había visto que era penalti, pero que no lo había querido pitar. Es Gallá, este mediodía.
Yo no he criticado al árbitro, no me arrepiento de la declaración que hice. Sí que es verdad que a lo mejor las formas no fueron las mejores, eso lo puedo entender. Si a mí me han sancionado por eso, si todo sigue igual y buscamos igualdad, deberían de sancionar a muchos jugadores.
Siguen muy enfadados. Luego estamos en Valencia. En el Betis lo que siguen es sin inscribir a 6 jugadores. Recordamos que debutan el lunes en la Liga y la posible salida de Marc Bartra, que comentábamos anoche con Andrés Ocaña, de momento está en stand-by. Y hoy se ha entrenado el jugador con el equipo. Ha comenzado también la Liga en segunda división. Se ha jugado esta noche el Levante 0, Huesca 0. Pedro Zamora, buenas noches.
Hola, Munilla, ¿qué tal?
¿Y el partido ha sido lo que indica el resultado?
Sí, sí, sí. Yo creo que ha sido muy justo. Hay que decir que hace un calor terrible, como toda España. Es repetir lo mismo todo el rato, pero claro, cuando hay 22 jugadores jugando a fútbol, influye mucho. Lo han reconocido los dos técnicos al acabar el partido. Pero para mí, empate bastante justo. Una ocasión clara, clara para cada uno. Escriche al travesaño para el Huesca. Melero en una doble ocasión en la segunda parte. Y ojo, porque el Huesca ha podido llevarse el partido con un gol anulado en el descuento. Pero para mí, bastante justo este empate a cero para arrancar Levante y Huesca a la segunda división. La mala noticia, la peor para Levante, la lesión rotura muscular, ha reconocido el técnico Nafti del Levante, de el uruguayo Marcelo Saracchi.
Muy bien, un abrazo, Pedro, gracias.
Adiós.
Bueno, pues por ahí viene el día, en este viernes, como decía Zamora, todavía caluroso de agosto, en el que ha comenzado la Liga, en el que vamos a tener, por supuesto, Campo del Gas, y en el que tenemos Oasis de Libertad. It's gonna be, oh, be all right. Thumbs up vibe, ready for the night, lit like a light, about to take a flight, get higher than a cat, floating on the sky, look mama, I could fly, I feel so alive. No está Eri Frade, que dentro de poco lo tenemos de vuelta pegando pedales en la Vuelta Ciclista a España. No está el papá Hugo Ballester, pero sí está Tomás Guas. Hola, Guas, ¿qué tal? Buenas noches.
Luisito, querido, buenas noches, ¿qué tal?
Está Germán Dobarro. Hola, Germán.
¿Qué pasa, Muni?
Eso digo yo, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo, hombre?
Joder, sí que es verdad. Qué poco duran las vacaciones.
Sí,
tío.
Siempre, serio, ¿eh? No sé por qué será, pero siempre.
De agobio siempre que vuelves, pero bueno, es un placer estar aquí, ¿eh? Y más hablando contigo.
Vacaciones, dice Gato. Hola.
Y se queja Germán, desde luego. Y los que no tenemos vacaciones, ¿qué hacemos?
Gatuno, que te he visto yo tus fotos. No me vengas a mí con cuentos, claro. Que te las he visto.
Pues serán falsas, porque vamos, no he movido nada.
Yo que he disfrutado dos guitas de nada y salteado.
Anda. Por cierto, voy a necesitar doble ración de hielos y cachimba, porque después de lo visto hoy en Pamplona.
Bueno.
Para hacerse olvidar.
Bueno. ¿Cómo estará Víctor? Con razón.
Está también Fermín Rodríguez, que está invitado aquí hoy para poner un poco de cordura entre tanta locura. Hola, Fermín.
Hola, muy buenas. Yo este 12 del 8 me lo apunto, ¿eh? Esto es tener presión, ¿eh? Debutar en el Oasis de Libertad y mucha, mucha responsabilidad.
Fermín, tu casa, estás entre amigos.
Ya, eso lo sé, pero genera responsabilidad, tensión, ¿eh?
La siento yo, que espero que esta gente no me burre. Y tengo muchas ganas de escuchar a Víctor de Fernández. ¡Víctor!
Hombre, don Munilla.
¿Qué pasa,
tal?
Hombre?
Me alegro mucho de saludaros a todos, hombre. Ya está bien, ¿no? Ya hay que decirle a algunos compañeros que esto ha empezado ya, ¿no? Que se deben de pasearse por las playas de Cádiz.
Exactamente. A currar.
Exactamente, que está empezado ya.
De golfos, de verdad. O sea,
además, qué invasión, Víctor, de la gente del periodismo capitalino, qué invasión en las playas de Cádiz, ¿eh?
Exactamente. Tremendo. Sí, sí.
Van todos.
Parece como si no hubiera otro sitio en el mundo, ¿sabes? O sea, todo el mundo está en Cádiz.
Y además todo el mundo pagando, ¿eh? O sea, que
sí,
es tremendo.
Sí, sí, sobre todo.
Oye, Víctor, de todas maneras, volver para volver así, pues tontería, ¿no?
No sé, hoy estoy muy cabreado, ¿no? Pero no porque sea el Sevilla, sino porque a mí creo que además escuché el otro día Fouto diciendo, este año no voy a entrar porque me parece, estoy hablando en serio, aunque parezca mentira,
sí.
A veces hablo
gracias por avisarnos, porque si no, no...
Exactamente. Creo que lo del año pasado rozó ya lo insoportable, es decir... Las disputas arbitrales, la polémica arbitral, y venga tertulia, y venga errores de los árbitros, y venga... Me parece que fue... Para mí fue agotador. Agotador. Creo que tapa otras muchas cosas interesantes que tiene este mundo, ¿no? Que también tiene la polémica arbitral, pero me parece que pasamos la frontera, todos, ¿eh? Y la primera jornada de Liga... El escandaloso arbitraje, porque a mí no me gusta expresarme de esa forma, pero es que lo de hoy ha sido escandaloso. Entonces yo ya, de verdad, yo es que dimito, es que otra temporada igual con estos escándalos y otra temporada igual con polémicas arbitrales. Es que estoy agotado en el primer día.
Es que se les cae el chiringuito la primera.
Es
en
que
la primera,
por Dios,
tened cuidado que la Liga ha introducido también sanciones a periodistas por declaraciones, ¿eh? O sea,
pues lo que he dicho yo. Porque te digo una cosa, eso de no habrá penaltitos, como broma, está bien. Pero es que lo de hoy es escandaloso. Mira, yo soy...
¿Pero cómo que la Liga sanciona a los periodistas?
No. La ironía no se capta en radio. Perdón.
Ya
estabas tú contra la pared.
Oye, qué credibilidad tengo, ¿eh?
Sí, tú eres un tío serio y riguroso.
Sí, tú eres el único que la tiene aquí, claro, en el Oasis de Libertad. Claro.
El resto es todo un cachondeo. Mira, yo soy muy de Yagoba, muy de Braulio, muy de Cata. En definitiva, me siento rojillo, pero es que lo que le han hecho ya al Sevilla es alucinante. O sea, es que esos penaltis no se pueden pitar.
Pero no se pueden pitar. Pero yo es que el otro día que no estaba, pero sí escuché el programa como es mi obligación. Es que le están poniendo ellos otra vez en el disparadero. O sea, ¿qué es penalti y penaltito? Esto es como la preñez, querido. ¿La señora está preñada o no lo está? Exacto. ¿Es penalti o no es penalti? Entonces, si ya tenemos que saber lo que es un penaltito y lo que es un penaltazo, ¿la estamos liando? Porque si usted se calla, me comprende, que es absurdo. ¡Penaltito! Pues hoy dirá, pues mire usted, me ha parecido penalti o no me ha parecido penalti. Pero después de hablar, va a haber 15 minutos de alargue. Alargan lo que les da la gana y siempre
correcto,
poco.
Iban a ser 15 y son 5.
Y son 5, serán 3. Sí, entonces, dice, sí, ¿por qué se meten ustedes en unos líos que no le van a conducir a nada y que la primera en la frente? Porque si hoy te pitan el penalti este, pues estaremos discutiendo. ¿Qué le ha parecido a usted? Pues mire, el Papu, no sé qué tal, cual.
Igual, es el primer verano de Medina Cantalejo y efectivamente igual en hombre, otro verano mejor se queda callado.
Hombre, por
porque
favor,
lo que tiene que intentar es que sus árbitros piten bien y que intenten no pitar este tipo de faltas.
Y que te estás poniendo en un disparadero que no te ha pedido nadie. Pues ya estamos. Y luego después estoy con lo que dice Germán, más allá del penalti y tal, que lo sufrirá en sus carnes. O sea, es una la segunda jornada. Seguro. Y si no la tercera. Lo de estos tíos es que es fantástico. Yagoba es cada año. Osasuna sí, es cada año. Lo bien que se organiza, lo bien que ficha, lo bien que está puesto. Oye, es que además dice que se ha cargado el Sevilla. El penalti es otra historia. Ganarle a Sevilla a ver cuántos le ganan o cuántos le han ganado. Ah, no, pues es un ejemplo. A mí es la verdad que también me satisface mucho que les vaya bien porque es un club ejemplar de toda la vida. Mangao en los despachos y fuera de ellos siempre. O que os recuerdo. Que la primera vez que hubo plan de saneamiento, que no habían palancas, entonces la pasta la ponía el Estado. Estos se quedaron fuera porque como no debían nada a nadie, sí, la primera tomadura de pelo Osasuna,
modelo ejemplar de Osasuna.
Y
mención para el chaval, para Aymar.
Sí, hombre, un par de huevos.
Pero Tomás, yo no quería decir esto porque sea el Sevilla.
No, de ninguna manera, sea que el Sevilla.
Lo he dicho pues, porque me parece que estamos cansando a todo el mundo, ¿no?
Pero que se la van a hacer Osasuna, yo te digo, si no me fijo yo que sea el Sevilla, que te digo que el mismo Osasuna que se ha visto beneficiado.
Vamos claro, se la van a hacer también.
Le van a tomar el pelo el siguiente partido o el otro. ¿Qué coño es penaltito?
Tomás, y lo de Gallá, si es que estamos...
Estamos
con los dirigentes... Esto es una broma. Esto es una broma, de verdad.
Luego estamos con lo de Gallá, ¿eh? Luego estamos. ¿Os gustaría que saliera Medina Cantalejo y dijera, joder, lo siento, dije esto el otro día, pero...
Era broma. Es que se ha embolicado el hombre con la mejor voluntad, imagino, ¿no? Sí, pero, hombre, pero ¿dónde pone usted el límite?
Pero Guas, ¿ahora qué hace? ¿Se deshice de lo que dijo o qué?
Claro, no, se callará. ¿Qué va a hacer la criatura? Pero ¿para qué te metes en un lío? Porque ¿qué es penaltito?
Pero Tomás,
penaltito es lo que vimos hoy. Penaltito es lo que no llega a penalti, que es lo que vimos hoy. Dijo Medina Cantalejo que no se iba a
sancionar.
Y
en Google penaltito y sale esto.
Si te callas, es una interpretación del árbitro que estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo. Pues ya hemos empezado con el cachondeo del penaltito, está el pueblo indignado con razón.
Claro, no, pero hay otra cosa peor, Tomás, para mí, como seguidor del fútbol, ya no como oyente, que esto es agotador. Es decir. Es que nos obligan otra vez, claro, si hay un penalti, sí, hombre, que es escandaloso, como dice Pedro
Escalera,
Martín.
Isaac Escalera, que es un fenómeno, ha escrito una cosa que tiene toda la razón del mundo, que dice que si ya no es un problema del que el Sevilla o no el Sevilla o tal y cual. Oiga, es que la crónica del partido tiene que empezar así. ¿Claro? Y eso es nefasto.
Es nefasto porque
yo... dice Isaac con toda la razón, usted cómo explica.
Claro, lo estábamos comentando a nivel local, ¿eh? O sea, a nivel local, Escalera o Caño y yo lo estábamos comentando que a nivel local normalmente pues tiene uno más miramiento hacia el equipo de local, lógicamente, ¿no? Y lo estábamos comentando. Y dice, bueno, es que esto es agotador. Es que esto es... Y venga tertulia y otra vez. Y hoy no podemos detenernos en...
No,
¿por qué el Sevilla presenta en Pamplona con estos dos centrales?
Ahora vamos a eso, Lo único que estaba pensando es, Jolín, tendría que haber convocado yo aquí a alguien que estuviera a favor de que ha sido penalti, porque es que...
Es imposible.
No hay debate. Luis,
Hoy será complicado.
Luis, ¿dónde
pones el penalti, pero no penalti?
La ironía vuelve a no captarse.
Claro. ¿Dónde pones el listón en la primera jornada de Liga? Claro. ¿Cuál es la vara de
problema? El que te has puesto tú. Claro, pues es que es una broma. Y espérate, no,
escucha,
lo que
y luego los jugadores que les han explicado una cosa y dicen, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién creemos?
a la voluntad del árbitro según qué partido, según qué acción. Es que al final es una confusión, es un porro, como dices tú, Guas, muchas veces. Totalmente. Es imposible.
Además, tú vas mañana a Jiménez a un defensa del Atleti y le dices, empuje usted, pero poco, porque eso es penaltito. Sí. Además, es una patadita, pero no mucho, Guas, porque oígame, esto es una coña.
El otro día dijo, una de las explicaciones que dio Medina Cantalejo para explicar cómo era esto de los penaltitos, es que lo que tenían que hacer los árbitros es hacer al revés. No pitar, y si luego hay un penalti muy escandaloso, ya te avisarán.
Pues al revés,
¿vale? Entonces, es al revés lo que ha hecho del Cerro.
Claro, lo que pasa es que dijo que al final el jefe del partido es el árbitro.
El jefe del partido, evidentemente, es el árbitro que está en el campo. En muchos casos nos han demostrado que al final el jefe de verdad es el que está arriba.
No, pero sí, Pedro, el problema es que el árbitro en el campo vio un penalti clarísimo. O sea, ese es el problema, es que él percibe en el campo penalti clarísimo porque entiende que hay un manotazo y que tiene que evitar penalti. Yo, que estaba escuchando el tiempo de juego, digo y repito lo mismo que decía Paquito. Vamos a ver, ¿qué problema hay en que el del VAR le diga, oye, mírala? O sea, no te digo que no hagas otra, no te digo que te desdigas, mírala nada más.
Sí, pero como esa batalla está perdida,
échale un vistazo.
Esa batalla está perdida porque ellos solamente van a recurrir al VAR cuando sea una cosa escandalosa. O así debería ser. O sea, esa batalla
ese es un buen matiz, así debería ser.
Entonces lo que deben hacer los árbitros en estos casos es cuando tengan la más mínima duda sobre el penalti, no lo pites.
Claro, pero es que él te va a decir, es que yo no la tenía.
Claro, sí, pero bueno.
Es que ese es el tema.
Lo que pasa que es muy complicado con un árbitro de 46 años, que lleva no sé cuántas temporadas en primera división, que no tenga dudas con ese penalti.
Yo desde luego viéndola, me parece que es un penalti de broma. De broma.
Yo redundo en lo que ha dicho antes Guas, que la gente de Osasuna que nos esté escuchando, que no se tome esto a mal. O sea, que no, efectivamente que mañana les puede tocar a ellos. Que no quita ningún mérito a su victoria, pero que
si
las cosas son como son.
Claro, claro. Escúchame, que Osasuna lleva 5.000 años jugando a esto. Si lo sabe, escucha, que le va a tocar, mañana.
Tomás, el tiro ya está disparado.
Claro,
y que el Sevilla no fue mejor que Osasuna.
Osasuna, para la gente que no lo sepa, es el equipo con más diferencia entre penaltis a favor y en contra en toda la historia. Pero por los en contra.
El más atracado de la historia de
primera división. O sea que
hoy
le ha tocado
cara a Osasuna y al día siguiente le tocará a Coco.
Sí, y te digo otra cosa, que además si me apuras, hagan Osasuna para mí justamente.
Sí, sí, sí que sí.
Bueno, es un partido de empate, ¿no?
De empate, sí. Bueno, acaba 1-1, tampoco así, hombre. No hay manifestaciones por las calles, pero hagan Osasuna.
Y también ha hecho sacar la vergüenza del Sevilla, que hay cosas que le faltan todavía al Sevilla.
Eso porque, Víctor, si había dudas, pues esto las alimenta un poco más, ¿no?
¿Víctor? Sí, es que está, es que quiero ser bueno hoy, Munilla.
Está muy metido.
Estaba suspirando, ¿no? Claro, me toma unos segundos porque quiero... A mí no me gusta el Sevilla. A mí es que no me gusta. No me gusta. Es que esto... A mí ya no me gustaba el año pasado. Es que yo no sé qué ocurre, que la gente cree que uno se va al verano y vuelve más guapo, más bonito, más unas gafas especiales.
Yo siempre tengo la
y volvemos con la misma cara. Y siempre decimos, el nuevo delantero, que el año pasado no marcó ni uno. No, es el nuevo jugador. Es lo mismo. Sevilla aburre. Es que a mí me aburre. Sevilla de Lopetegui, a mí me aburre. Y para colmo, te plantas con un equipo que es peor que el del año pasado. Por Sevilla antes por lo menos dominaba su área. Ha vendido a los dos centrales, a los dos bichos.
Es duro, es duro.
Y ahora atrás no domina su área. Y claro, si no domina su área y arriba no vas de vez en cuando.
Tranquilo.
Es verdad que en la segunda parte ha ido un poquito más.
Eso lo arregla Isco. Sí.
Bueno, pues si se pone bien, pues aportará cosas. Pero
Sevilla a ti no te ilusiona. No tiene pinta, ¿no? No te ilusiona.
¿Isco? Bueno, vamos a ver. Es que el mismo los jugadores. Lo ha dicho, ¿no? Que es normal que se generen dudas, ¿no? Jugador que ha estado más en Twitter los últimos años que los campos de fútbol.
Víctor, entonces, si dices que no te divierte el Sevilla, Isco es un futbolista que divierte.
Sí. Claro,
sí,
por
pero,
eso.
Sí, pero
eso
no soluciona.
Y que va a divertir.
Pero tiene que ponerse a tono. Es decir,
sí. Pero Víctor, Isco no va a solucionar ninguno de los problemas de Sevilla.
Fermín, lo que te quiero decir, que el Sevilla, vamos a ver, esto yo muchas veces lo digo en el club y casi miran para otro lado, que el Sevilla es heptacampeón de Europa, y el Sevilla está pendiente de el central lesionado que se recupere, de fichar a otro lesionado, otro central, de que ha vendido los dos centrales, de que Isco se ponga fino o no, hombre, que este es el heptacampeón de Europa, entonces la gente le pide más al Sevilla.
Claro.
No, es que pide más al Sevilla y también muchos condicionantes. Al entrenador, ¿no? Sevilla no puede estar pendiente de que Isco se ponga fino, de que Marcao se lesione, que ha firmado un central lesionado, a ver si se recupera.
Es que, Víctor, Isco claro, Tellez, Marcao, en relación a Koundé, Diego Carlos, pierde el Sevilla.
Claro, es que pierde eso, Sevilla. Es un agujero, ¿eh?
Eso no, es que el Sevilla tiene ahora mismo dos problemas. Uno, que sus delanteros no marcan goles porque no marcaron el año pasado, y los defensas buenos que tenía se han ido.
Claro.
Porque es que el Sevilla, recuerdo que fue el equipo menos goleado de la última liga. ¿Por qué? Porque tenía a Koundé y tenía a Diego Carlos.
Claro, y ahora a día de hoy no domina su área atrás. No domina su área. Entonces, claro.
Pues, Isco antes... no soluciona ninguno de los dos problemas, ni el ofensivo ni el defensivo.
No, pero bueno, Isco no es un problema para el Sevilla. Isco no es ningún problema porque ha venido con un acuerdo económico, lo comentábamos el otro día, muy interesante, y es un jugador que si se pone fino,
buen futbolista,
puede hacer...
Claro. Oye, se lo ha estado currando, que nos dijo ayer aquí su preparador físico que se ha estado preparando pensando en el Mundial.
Claro,
¿eh?
Claro.
Yo es que estoy seguro de que Isco,
para
los jugadores
como
Isco...
No es ningún problema, yo creo que Isco va a aportar más, y si no sale bien, pues tal como ha venido se irá, porque no es ninguna apuesta económica, es una apuesta casi deportiva por las dos partes, un acuerdo, a ver si... Yo no creo que sea un problema Isco. El problema del Sevilla es que juega muy aburrido, que durante muchos minutos se desconectan muchos jugadores, que hay minutos y minutos y minutos que no tira puertas, que es que lo vimos el año pasado. Y eso el Sevilla lo tiene que zarandear. Le tiene que meter Monchi al equipo, dos o tres cosas. Y al entrenador también hay que decirle que mire usted que lo del año pasado
pero
no,
decir,
no vale.
Víctor, es que
si no,
tú la crítica que has hecho o el análisis que has hecho del equipo es una cuestión más de, me parece que más de entrenador que de lo que traiga Monchi, ¿eh?
No, bueno, si de entrenador era de entrenador fundamentalmente 90% del entrenador del año pasado. A día de hoy, de entrenador y de club. Porque claro, yo no puedo quitarle toda la responsabilidad al club cuando le han quitado a los dos bichos atrás y cuando vemos en Nesiri que sale y no remata puerta.
Pero tú dijiste una cosa el otro día que es una verdad palmaria, que dos centrales 100 millones el Sevilla no puede decir que no.
No puede, claro.
Ahora, claro. Admitido eso, que es una verdad como un templo, 100 millones, que es lo que ha puesto el Raúl España.
Claro, eso sí.
100 millones.
Y he defendido a la gente.
Encontrar en el mercado una cosa parecida... Tráselo del Galatasaray, que yo lo vi contra el Barça. Entonces dices, oiga, maestro,
hombre,
no es lo mismo.
Claro.
No es lo mismo. Entonces, claro, el problema lo tienes, sobre todo atrás. Bueno, como yo soy de los convencidos de que todo esto se organiza de atrás para adelante, claro. Si resulta que ahí te van a hacer dos goles por partido, uno medio cómico, bueno, lo que tú quieras. Pero claro, que dices, maestro.
Y sobre todo, ¿cómo juega Lopetegui?
Claro, es que es a lo que voy yo, Víctor. Y claro, yo no creo que porque hayas perdido a Koundé y a Diego Carlos, el equipo te aburre, no te aburre de porque tengas los mejores atrás. Es porque no funciona, no hace juego, no fabrica.
Pero en el comentario hay que ser justo, Gato. Y si yo el año pasado era muy crítico con el entrenador, a día de hoy soy crítico con el entrenador porque a mí no me termina de gustar cómo juega el Sevilla, sí. Pero no tiene toda la responsabilidad porque
no, y además hay una cosa.
El equipo de hoy es peor que el del año pasado.
No, y hay una cosa. Si tú apuestas por este entrenador y por su continuidad y sabes cuál es su punto fuerte y se lo debilitas, evidentemente el equipo sufre un bajón.
Claro. Es que además hay otra cosa que la tenemos que ver con una panorámica general. ¿Cuántos equipos son mejores que el año pasado en la Liga Española?
Muy pocos.
Muy pocos. Lo del Barça aparte, porque es una cosa galáctica. El Madrid, pues bueno, no vino Mbappé, han traído dos bichos que son impar. Bueno, pues puede ser que el Madrid ha mejorado en algo. Pues si
el Atleti llega con mejores sensaciones. Pero pretemporada.
¿Cuántos más?
Nada. El Valencia se está cayendo, el otro, el tal.
El Valencia, cuidado, el Valencia.
El Valencia, ojo, sí, que yo si hasta que no se cierre el mercado y los dos mosqueteros que nos quedan, que son Gaya y Soler, no se mueven.
Uf, qué miedo.
Ya respiraremos medianamente tranquilos.
Pero escúchame, si es verdad que viene ese Abde, que a mí me parecía que el chico hacía cosas, le pusieron.
Sí, pero Tomás, pero no se pueden ir ni Soler ni Gaya.
Ah, o sea,
puede venir el que quiera, pero estos dos se tienen que quedar.
Yo te digo,
si no, vas a tener un problema.
Luego hablamos del Valencia también, pero está la noche caliente, está muy interesante lo que ha pasado en el Osasuna Sevilla, el penalti o penaltito polémico. ¿Y los oyentes qué dicen hasta ahora, Eduardo Agra?
Pues los oyentes están calientes, Munilla. Recordamos que estamos leyendo vuestros mensajes en el Twitter del programa, @partidazocope, y escuchando vuestros audios en el número de WhatsApp 637-230010. ¿Cómo echaba de menos estas noches de liga? Polémica arbitral, penaltis injustos, goles y tiempo de juego. Esto ya comienza y nos dejamos de palancas al fútbol. Me encantaría escuchar a Del Cerro Grande hoy para que explique su decisión. ¿Para cuándo ruedas de prensa de los árbitros? O que nos dejen escuchar sus conversaciones, al menos. Pues vaya día lleva nuestra liga. Primer partido con un penaltito. Palancas para salvar equipos que están hasta arriba de deudas. Esto no es fútbol, esto es un gran porro. Partiendo de la base de que no es penalti, ole por el chaval y por tomar la responsabilidad de tirar el penalti quitándosela al Chimi Ávila. Canteranos así los quiero yo en mi equipo. Enhorabuena, Aymar. Y este oyente piensa que estos fallos no son solo culpa de los árbitros.
Muchas veces se equivocan los árbitros, por supuesto. Pero también muchas veces los jugadores engañan a los árbitros. Y eso es mal juego. Entonces no vamos a echarle solo la culpa a los árbitros. Hay que también estudiar qué hacen los futbolistas.
¿Qué ibas a decir, Pedro?
Que ese error del Cerro Grande ha provocado que marque un chico de penalti con 20 años. Es el segundo jugador de Osasuna que marca un penalti en primera con 20 años. Y esto sobre todo se lo dedico a Guas, porque el primero fue Fusté en 1961, en esa temporada de primera división que estuvo con Osasuna antes de regresar al Barça.
Estuvo cedido allí, sí.
Uno de los mejores jugadores españoles de los años 60.
Yo creo, ya, Pedro, que sí. Esos datos tú
poco
inventas.
Poco Fusté jugaban allí. Sí, sí, sí.
Pedro, esos datos, Pedro, sinceramente.
Es un dato de Fuste.
Esos datos imposibles.
Oye, que la gente, mucha gente.
Tú lo inventas. Tú que pones en el ordenador jugador joven primero. Eso es como.
Exactamente, que dar al botón, pero hay que alimentar al bicho antes.
Estáis muy apalancados.
Del todo.
Vale.
Todo.
A lo mejor es el último día que hablamos hoy de palancas. No sé, porque esto luego nunca se sabe por dónde va a salir. Pero bueno, habrá que hacerlo.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.